Muy buenas tardes a la gente gente. Javier Bardem y Penélope Cruz, seguramente ya lo sabes, son candidatos este año a los Oscar, pero también Alberto Iglesias, que seguramente lo conoces menos. Alberto Iglesias es el compositor de esta banda sonora. Es la banda sonora de la película Madres Paralelas de Almodóvar. Alberto Iglesias es compositor de otras bandas sonoras, entre ellas la de la película El Topo. El cine es imagen, sí, sí, pero también es música. Piensa en una de tus películas favoritas. ¿Te acuerdas cómo sonaba? Cuando un preso está en tercer grado, lo normal es que salga de prisión por la mañana y vuelva a dormir. El tercer grado, ya digo, normalmente significa que duermes en la cárcel. Hasta el mes de diciembre pasado, según informaciones del gobierno, 24 presos de ETA han llegado al tercer grado. El juez de vigilancia penitenciaria es quien decide si se otorga el tercer grado después de leer el informe elaborado por la Junta de Tratamiento Penitenciario. Y la Junta de Tratamiento Penitenciario es una institución que desde el pasado mes de septiembre, en las cárceles vascas, pues depende del gobierno vasco porque están transferidas las competencias. El gobierno vasco ya estudia decenas de expedientes de tercer grado para etarras, además de los que ya se han concedido. Además de el tercer grado, en 2021 el gobierno de Sánchez acercó 143 presos de ETA a las cárceles del País Vasco y de Navarra.
Los traslados de los presos, de los internos pertenecientes a la organización terrorista ETA, se hacen de forma individualizada y cumpliendo la legislación penitenciaria.
Esto es lo que decía el ministro hace unos días. Hombre, ministro, faltaría más. O sea que faltaría más que estuvieran haciendo traslados de presos incumpliendo la ley. Potestad de acercar o alejar presos es discrecional, pero significa que la voluntad política del gobierno es la de favorecer a esos presos de ETA. Transferencia de competencias al País Vasco en prisiones, acercamiento de presos y la tercera fórmula que puede acabar beneficiando a los presos de ETA es una modificación de la legislación de modo y manera que se descuenten a los presos etarras las condenas que ya han cumplido en Francia. Esto podría permitir que 50 condenados de la banda pues tuvieran muy cerca la salida de prisión, muy cerca o directamente salieran de prisión. Hay peces gordos, ahí está, por ejemplo, Chapote, que participó en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Ordóñez. Sabemos que el gobierno, después de lo de la semana pasada con la reforma laboral, quiere recomponer la mayoría que tiene con Esquerra y con Bildu en el Parlamento. De hecho, en Cataluña ya ha anunciado, para Cataluña ya ha anunciado, un día de reunión de la comisión bilateral entre gobierno y Generalitat para seguir estudiando traspasos. Se van a reunir el próximo viernes 18 de febrero. Y para recomponer la relación con Bildu, pues tendrá que seguir haciendo esta política en favor de los presos de ETA. Pero Sánchez se va a encontrar con un cuestionamiento probablemente muy rotundo. Ya te acuerdas que en noviembre una delegación del Parlamento Europeo visitó España para analizar que muchos de los atentados de ETA siguen siendo impunes. No se ha encontrado al culpable. Un 44% de los atentados de ETA no se ha encontrado al culpable y no se ha condenado. Y en gran medida eso es porque los presos de ETA no colaboran en la investigación. Bueno, pues según el periódico The Objective, el informe preliminar, que puede variar, dice que, claro, no se puede hacer esta política penitenciaria si los presos no colaboran. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues como te estamos contando, ansiedad, estrés y depresión. La pandemia nos ha afectado a todos, pero sobre todo al personal sanitario. En 2 años de pandemia, casi la mitad de las enfermeras y enfermeros han pensado en abandonar su profesión por agotamiento físico y mental. El 67% ha padecido ansiedad, el 88% estrés y un 33% depresión. ¿Cuál es la causa? Pues la precariedad laboral y que hay pocos profesionales para atender a todos los pacientes, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.
El ratio de enfermeras por paciente en los hospitales y por población en atención primaria está muy por debajo de lo que es la recomendación de la media Unión Europea. Estamos a la cola. Por lo tanto, hay que hacer una inversión. Hay que invertir en sanidad. Invertir en sanidad es invertir en salud de la población y es una apuesta por la economía. Y lo hemos visto durante la pandemia. Estábamos enfermos y no podíamos trabajar, ¿verdad? Pues realmente hay que invertir en enfermeras para cuidar a los que nos cuidan. Y si no lo hacemos, realmente pondremos en grave riesgo el sistema sanitario.
Y 4 españoles están nominados a los Oscars. Son Alberto Mielgo, director del cortometraje El limpiaparabrisas, nominado en la categoría de cortos de animación. El compositor Alberto Iglesias, por su partitura en Madres paralelas, también por su actuación en la película de Pedro Almodóvar, está nominada como mejor actriz Penélope Cruz. Su marido Javier Bardem lo está por su papel en Bin de Ricardos. Y hace unos minutos precisamente Bardem mostraba su alegría por su nominación, pero sobre todo por la de Penélope Cruz.
A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. Y el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo realmente extraordinario e histórico, ¿no? Hablando de marca España, ¿no?
Y siempre se ha dicho que la dieta mediterránea es una de las mejores del mundo. Y bajo esa etiqueta, muchos se aprovechan para publicitar alimentos que no son saludables. Según un estudio de 2 universidades catalanas, casi el 90% de los productos alimentarios y bebidas anunciados como mediterráneos no lo son e incluso la mayor parte de ellos tienen un bajo valor nutricional. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Se han analizado más de 200 productos entre alimentos y bebidas y solo el 13,6% tienen un valor nutricional alto. Sin embargo, todos utilizan el reclamo mediterráneo en su publicidad. Los investigadores advierten de que vincular estos productos a la dieta mediterránea genera una falsa sensación de que son saludables cuando se ha comprobado que en algunos casos no es así. Los productos que más recurren a este reclamo mediterráneo son el tomate frito, las salsas, las sopas y la comida precocinada. Es una tendencia que va al alza. En 2011, 6 productos alimenticios utilizaban este reclamo. En 2020 ya eran 20 y en el caso de las bebidas se ha pasado de 8 a 16.
Y el Real Madrid, Paris Saint-Germain, pendiente de Benzema y Neymar. Luis Munilla.
Queda justo una semana para la ida de octavos de final de la Liga de Campeones en París. Hoy cuenta en Francia el diario El Equipo que Neymar no va a estar en el partido de Liga de este viernes y que tiene muy complicado llegar para el Real Madrid. De hecho, el objetivo es que pudiera estar al menos en el banquillo, pero hay que recordar que lleva sin jugar desde noviembre. Y en los blancos la pregunta es si llega o no llega Benzema, Miguel Ángel Díaz.
De momento Benzema no se ha incorporado al trabajo de grupo, se espera que lo haga a lo largo de la semana, será titular en París y no está descartado para reaparecer el sábado en Villarreal. Mismo planteamiento de semana para Mendy. Por lo demás, Carvajal y Hazard, que arrastra un golpe en el muslo, han trabajado en el gimnasio, tenían día libre Rodrigo y Valverde, aunque el uruguayo fue a corretear. Casemiro se ha incorporado a los entrenamientos, Lucas Vázquez sigue en su domicilio recuperándose de la gastroenteritis y Mariano ha trabajado en solitario por el césped.
En el Paris Saint-Germain, por cierto, se ha metido el coronavirus en el vestuario a una semana de ese partido. Han dado positivo 2 jugadores, Edouard Michaud y Alexandre Leterrier. Y en el Betis están pendientes de si Canales se queda definitivamente fuera de la lista o si le pueden recuperar para el partido de Copa de mañana ante el Rayo Vallecano. Y además esta tarde tenemos un partido en la Euroliga de baloncesto, aplazado en su día, por cierto, por el COVID. Es el Fenerbahce-Real Madrid a las 7:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro. Mañana suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6, está generando 5 kilómetros de atasco. Dificultades también en esta misma carretera, en Coslada, sentido A3 y Mercamadrid, dirección A4. Más dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y de salida en A3 Rivas. La policía ha detenido en Móstoles a tres menores que agredían a otros para robarles sus móviles y otras pertenencias. Uno de estos chicos había sido detenido ya como presunto autor de hechos similares. El ahora detenido permaneció durante todo un año esperando a un menor a la salida del instituto para humillarle y extorsionarlo, aunque la víctima finalmente lo denunció. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando Michel Rocati tenía 26 años, un accidente de moto, pues le cambió la vida. Tras el golpe, su médula quedó dañada y perdió la movilidad de cintura para abajo, con 26 años, ¿eh? La verdad es que Michel se mentalizó para volver a empezar. Lo hizo, pues, como un nuevo comienzo.
I fixed in my mind that was just a situation. So I put all my mind,
my behavior. Me mentalicé de que era solo una situación. Me convencí para intentar solucionar el problema y nunca paré. Trato de hacer todo lo que pueda para ayudarme y trato de poner todo el entrenamiento posible para estar en un buen estado de forma, ser paciente y solucionar el problema.
Bueno, era joven, tenía fuerza mental y mucha determinación. Pero además Michel no solo tenía eso, sino que también ha contado con la ayuda de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Gracias a su investigación, ahora es una de las tres personas que ha conseguido andar de forma totalmente autónoma, contando solo con la ayuda de un andador.
Por el momento puedo andar hasta 500 metros. Espero poder llegar al kilómetro de aquí al verano.
Bueno, creo que no exagero si digo que es uno de los grandes avances científicos de los últimos tiempos, y es que abre una puerta a la esperanza para tantos afectados, ¿no?, por lesiones medulares que han perdido la movilidad. Para que te hagas una idea, la OMS calcula que se producen entre 25 y 30 nuevos casos de lesiones medulares al año por cada millón de habitantes. Eso significaría más de 1.100 casos cada año solo en España. Son miles de personas que ahora quizá puedan recuperar la esperanza. Jorge Alcaldés, divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y esto ha sido gracias a una operación que consiste en implantar a los pacientes electrodos en la médula espinal, gracias a los cuales se emiten impulsos eléctricos que permiten al paciente poder recuperar la movilidad. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, es posible con mucha investigación, con mucha ciencia y con mucha imbricación de muchas disciplinas. La neurología, la fisiología, la inteligencia artificial, la tecnología, estas nuevas disciplinas, la ingeniería biomédica, que es tan puntera y que tiene un recorrido tan prometedor. Bueno, fíjate, cuando nos enfrentamos, cuando la ciencia se enfrenta a un accidente medular, una rotura total o parcial de la médula, tiene en mente varias ideas de cómo arreglarlo en el futuro, ¿no? Y ya empieza a estar en el presente, ¿no? Una, pues es obvia, es intentar regenerar esa parte dañada, ¿no? O sea, al fin y al cabo son tejidos que se rompen y que se pueden reconstruir, o que se podrían reconstruir en el futuro. Y es una línea de investigación. Es como si tuviésemos un cable que se nos ha roto y intentamos regenerar el cable roto de alguna manera, claro, con ingeniería genética quizá en el futuro. ¿No? Otra es utilizar una red, un prototipo, un exoesqueleto que nos permita movernos a pesar de que nuestras conexiones neuronales no funcionan, ¿no? También se trabaja en ello. Pero posiblemente la más prometedora sea esta tercera, la de esta investigación, que es hacer un puente, básicamente, una manera muy básica, es ese cable roto, puentearlo, hacer que las fibras que se han desconectado tengan otra conexión diferente. Unos haz de electrodos que permite transmitir las señales del cerebro a las partes de la musculatura que queremos mover. Claro, esto parece fácil, pero esto no es empalmar un cable. Esto requiere mucho conocimiento y una capacidad de software de inteligencia artificial brutal que permita transmitir esas necesidades de movimiento y adaptarlas a cada una de las situaciones. Es un primer paso hacia esa dirección. Tenemos que ser prudentes. Todavía falta mucho para que esto se pueda convertir en una solución para los cientos de miles de personas que padecen daño medular, pero sin duda algunos científicos han dicho que estamos más cerca que nunca de poder reparar este drama.
Casi nada, ¿eh? Y muy gráfica esa imagen que nos has puesto del puente, efectivamente. Bueno, voy a saludar al doctor Josep María Tormos, que es director de investigación del Instituto Goodman de Badalona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de optimistas debemos ser con este avance? Como sabemos, se ha aplicado a 3 pacientes y los resultados parecen ser muy buenos.
Sí, bueno, yo creo que por primera vez en la recuperación de la marcha, en el hecho de recuperar la capacidad de volver a que los pacientes se puedan mover, no solo andar, sino incluso nadar o ir en bicicleta, es la primera vez que tenemos resultados que clínicamente son significativos. Es decir, no es la primera vez que conseguimos ver un hallazgo que nos ilusiona y que nos abría ventanas, pero yo creo que ahora en estos momentos, con los datos que han reportado, más que una ventana, lo que se abre es una puerta realmente grande a la esperanza de tener una solución clínica en los próximos años.
Y esto, doctor, no sé si nos impulsa a pensar que esta vía de investigación puede ser la más prometedora. Antes comentábamos de una manera muy muy básica, ¿no?, las diferentes opciones terapéuticas que puede haber ante el daño medular. Pero claro, la utilización de esta tecnología, de estos haces de electrodos, de inteligencia artificial, con este resultado clínico, ¿se convierte ahora en la más prometedora a futuro?
Sí, yo creo que como usted comentaba, la estrategia es, o el deseo es, volver a conectar el cerebro con la parte del sistema nervioso que se ha desconectado. Yo creo que este avance no cierra todavía el círculo, pero es una estrategia que realmente aporta muchísimo valor, porque durante muchos años se había intentado reproducir el patrón de marcha estimulando los nervios, las fibras motoras que controlan los músculos de las piernas. Y el problema que encontraban en esos momentos es que la actividad refleja que mantenía la médula dificultaba esta activación externa. Y estos científicos lo que han hecho es aprovechar esa capacidad refleja para modularla, creando patrones específicos para la marcha o para nadar o para ir en bicicleta, mediante un sistema que, como usted muy bien indicaba, utiliza estrategias y algoritmos de inteligencia artificial para aprender cuál es la estrategia más adecuada de estimulación en cada persona. Y esto les permite que una hora después de la intervención las personas sean capaces de dar pasos y que unos meses después de combinar la estimulación con la rehabilitación sean capaces de andar cuando activan el patrón de estimulación en un ordenador, de andar, o de nadar cuando el patrón que activan es el de nadar, o de ir en bici, etcétera.
Vale. Bueno, es extraordinario lo que está diciendo. Además, también el hecho de que nada más terminar la operación, ya pueden tener esa movilidad en las piernas, ¿no? Y luego, con el tiempo y con la estimulación, eso va a más. A ver si he sido capaz de entender, doctor, porque claro, como decía Jorge, este proceso, que lo podemos, y creo que lo ha hecho muy, muy gráficamente, explicar como que es un puente, ¿no? Como que se ha puenteado de forma electrónica la parte dañada de la médula de una persona, pero ha dicho usted que precisamente ya se estaba trabajando en estimular las piernas, pero que el problema que se encontraban era que la propia capacidad que tenía la médula, una capacidad refleja, era la que impedía precisamente que esas órdenes llegaran, ¿no?, o se pudieran dar a las piernas. Y esto es lo que han conseguido solucionar, digamos, me imagino que con un proceso súper complejo que es muy difícil explicar en la radio. No lo sé, doctor, si podríamos acercarnos,
bueno,
un poco más.
Básicamente, mire, cuando, o sea, si yo estoy quieto si yo estoy quieto y me pinchan,
sí,
o me acercan algo que está muy caliente,
sí,
ese estímulo sensorial va a hacer que se retraiga mi mano y va a hacer que se retraiga porque porque va a activar de manera distinta las neuronas motoras de la médula. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros movimientos, están desencadenados por estímulos sensoriales. Y todo esto está controlado voluntariamente por el cerebro. Si yo corto la conexión de la médula con el cerebro, la capacidad para moverme de manera refleja permanece.
Lo que pasa es que
permanece descontroladamente.
Ya.
Muchos pacientes con lesión medular tienen lo que se llama espasticidad. Es decir, es un exceso de ese reflejo por debajo de la lesión. Lo que han hecho es estimular eléctricamente las fibras nerviosas que entran en la médula y eso fuerza a cambiar ese reflejo y a dar una respuesta motora.
Oh, es brutal.
Una vez establecido la vía de diálogo, lo que se trata es de entendernos. Es decir, que el estímulo que yo envío degenere una respuesta de marcha. Y para eso han utilizado algoritmos de inteligencia artificial que permiten, durante la hora después de la intervención, encontrar el patrón adecuado para cada paciente.
Es un avance absolutamente espectacular. Claro, pero doctor, el acto de moverse, el acto de andar, de nadar, es algo más que un acto meramente motor, ¿eh? También nuestro sistema nervioso transmite las sensaciones, el equilibrio, el tacto, la propiocepción, ¿no? el saber el lugar que ocupamos en el entorno y que eso también se transmite por los sentidos. Yo no sé si estas técnicas permiten recrear o permitirán recrear toda esa experiencia, o de momento estamos simplemente recreando el acto de la movilidad de manera artificial y nos queda un poquito para añadir el resto de factores.
Bueno, en este mismo trabajo que han publicado, además de darnos unos motivos para estar muy esperanzados, nos generan preguntas muy importantes, porque estos pacientes continúan sin tener conexión física entre la médula y el cerebro, o sea, entre la médula lesionada y el cerebro. Sin embargo, cuando andan, ellos refieren que tienen sensación de estar andando, que tienen sensación de estar moviendo las piernas. Y una explicación podría ser que cuando yo me desplazo de manera vertical y con un patrón de oscilación determinado, mi cerebro interpreta eso como que estoy andando. Es decir, la única manera, o sea, mi cerebro ve andar a otra persona sabe que está andando porque activa las mismas zonas que cuando yo ando.
Ya. No, es
de tal manera que si yo estoy andando como consecuencia de la estimulación, a mi cerebro le importa poco, estoy andando.
No, es tremendo. Pero claro, es que este punto también que está ahora comentando, doctor, hace referencia a lo que decía antes, que ahora que están en un proceso ya de más estimulación para ver efectivamente hasta dónde pueden llegar en esa autonomía, en poder caminar solos, y mencionaba el ordenador. Claro, es que se le están dando órdenes externas para que haga esto, ¿no? Estamos en esa fase. Claro, cualquiera de los que a lo mejor desde nuestra ingenuidad nos preguntamos es... ¿cuándo será el propio cerebro el que pueda dar las órdenes?
Pues fíjese, hay una cosa muy, muy curiosa, y es que otros experimentos que ya se han hecho y que están publicados, lo que hacen fundamentalmente es recoger la señal del cerebro mediante electrodos implantados y enviarla a los músculos, por ejemplo, a los músculos del brazo, y hay personas con una tetraplejia que pueden jugar al Guitar Hero, al juego este de realidad virtual, controlando directamente desde la actividad cerebral la activación eléctrica de los músculos. Entonces es como si ahora en estos momentos tuviéramos dos medios puentes,
¿sí?,
que todavía no están conectados.
No están conectados todavía. Claro.
Pero no se me ocurre ninguna razón para pensar que es bastante inminente que puedan estarlo, porque tecnológicamente es algo muy factible.
Sí. Antes decíamos, doctor, que con estas noticias siempre pretendemos ser prudentes, nos está escuchando mucha gente afectada o con familiares afectados, a los que evidentemente no podemos transmitir, por desgracia, la idea de que esto ya está resuelto. Estamos empezando los primeros pasos, ¿no? Nunca mejor dicho, de esta tecnología. Yo no sé qué es lo que puede hacer que esta tecnología avance más deprisa. ¿Es una cuestión simplemente de desarrollo tecnológico? ¿Es una cuestión de abaratamiento de los costes? No sé si es que es una cosa muy cara. ¿Es una cuestión de ensayos clínicos que hace falta hacer en muchas personas, en muchos voluntarios? ¿Cuál sería el proceso para que estemos más cerca de que esto sea aplicado al mayor número de pacientes posible?
Bueno, el primer paso es completar el ensayo clínico del que forman parte los tres casos que se han reportado en el artículo. Y necesitamos saber cuáles son las personas que son los mejores candidatos para beneficiarse de la tecnología y a qué personas no les aporta valor. Necesitamos saber cómo se comporta el sistema nervioso a medio y a largo plazo con un sistema de estimulación eléctrica implantado. Y una vez tengamos respuesta todas estas respuestas, el siguiente paso es básicamente el tener la aprobación desde los estamentos reguladores de dispositivos médicos para poderlos implantar. Yo creo que hay que ser cautos porque todavía falta hacer todo este recorrido, pero la gran noticia de hoy es que cuando se hace esto, la funcionalidad que ganas es suficiente, o por lo menos en estos tres pacientes es suficiente, como para que les aporte una mejor calidad de vida. Y esto era lo que no se había conseguido demostrar hasta fecha de hoy.
Bueno, pues es desde luego apasionante lo que nos está contando doctor José María Tormos, director de investigación del Instituto Goodman, que es uno de los institutos punteros en este tipo de investigaciones aquí en España, que está en Badalona. Muchas gracias, porque además ha sido de verdad muy didáctico. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
O sea, Jorge, de verdad, con toda la prudencia, como tú dices, ¿no? Porque es lo que tú lo has dicho muy bien, además. Hace falta luego un recorrido, una investigación, bueno, lo ha dicho también el doctor. Pero es que es increíble lo que estamos contando, ¿no te parece?
Sí, no, es una noticia fantástica y desde luego es un hito en la historia de la ciencia y de la tecnología. Lo bueno, como decía el doctor, es que estamos hablando de un dispositivo. Y los procesos para la aprobación del uso de dispositivos o de prótesis son más cortos que los de los fármacos. Estamos acostumbrados a hablar de la cantidad de tiempo que hace falta de ensayos clínicos para una vacuna o un fármaco. Pero un dispositivo, que no es otra cosa, por ejemplo, que de estos relojes que te miden la frecuencia cardíaca y que ya existen y que te miden el corazón.
Claro,
bueno, esos
todos
llevan unos pasos de aprobación diferentes. La tecnología ha venido a solaparse con la medicina y hacer que todo vaya más deprisa. Por eso también esta noticia es tan importante.
Jorge Alcalde, gracias, ¿eh?
Pasa buena tarde.
Igualmente,
hasta otra.
Adiós. Pues pasamos ahora por línea directa y los buenos consejos que nos trae Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues vengo a recoger el apoyo de nuestra gente, porque llevo diciendo que en línea directa se está buscando al sucesor de Matías. Y entre los candidatos, pues está Juanma Castaño. Y por eso pido
votos. ¡Tú sigue! ¡No hagas eso!
Ya, es que yo no soy nada
de verdad.
También está Mónica Carrillo, Carlos Latre o una persona desconocida. ¿Vale? Aquí, al libre voto de cada uno. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde también puedes consultar las condiciones y votar a Juanma Castaño.
Van a acabar llamando Mónica Carrillo, Carlos Latre y hasta el señor desconocido va a acabar llamando para pedir explicaciones.
Son fantásticos también,
no te digo más. Bueno, ese momento en que se mascaba la tensión más que ese plato de pollo con patatas, por ejemplo. Bueno, no sé si se puso ese plato en esa comida o cena en la que tú conociste a los que iban a ser tus futuros suegros, o al revés, que tú conociste a tu nuera, a tu yerno? Es que es un momento un poco crítico, un poco de nervios, y pasan cosas. Y son las que estamos compartiendo con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, aparcamos de momento la comida, que sí que es un momento tenso dentro de este encuentro, porque aquí no fue el suegro, sino el padre el que sentenció.
Buenas tardes, gente. En mi caso no fue suegro-suegra, fue mi padre. Yo solo he tenido una novia reconocida y cuando la traje la primera vez a casa dije, mire, papá, esta es María José. Y lo primero que dijo delante de ella es, bueno, ¿tú no te crees que tú vas a venir aquí todos los días con una nueva, ¿eh?
¡Madre mía!
En mi caso con mi padre.
¡De verdad!
Chica. ¡Madre mía! Chica.
Pero hombre.
Suponemos
hombre,
que no duró
hombre.
Mucho esa relación.
No, ya, no.
Bueno, sí. No sabemos, se ha dicho, mi única novia reconocida.
Reconocida.
Y iba escondiendo a las novias, claro, con eso, con esa bienvenida.
Para una vez que iba en serio el chaval, fíjate el padre, qué salida
ya,
tiene.
Para una vez, sí, sí. Porque, hombre, el paso de presentar a la novia en casa ya, bueno, supone una seriedad, supone, sí, ¿no? Sí, qué decir.
Sí. Sí. Suponía, han cambiado mucho las cosas, pero bueno.
Bueno, desde luego lo que no te esperas es que tu padre te suelte eso, eso no, para empezar. No, y
los padres
la
tienen
adelante.
Que ser muy prudentes en este caso. Siempre.
Bueno, esta mujer sí que tuvo suerte con la nuera.
Buenas tardes. A mí me sucedió que un día de mis hijos, en el último momento, me dice, mamá, ¿puedo llevar a una amiga? Y le dije, va, sí. Entonces, pues yo tenía, era un sábado y tenía habas así con cebollita y ajillo, están muy ricas, pero claro, eso es una comida muy rara para alguien que no esté acostumbrado. Pues no solo comió, sino que repitió, y qué rico, y qué rico. Y dije, esta chica me causó muy buena impresión, porque sabía si es que se lo comió a la fuerza, pero que repitió, y vamos, estupendo, gracias.
Vamos, feliz con
la nuera. Lo de disfrutar con un plato de habas es difícil de simular, ¿eh? O sea, que decir que estaba encantada. Bueno, es que unas habas están muy buenas. Dice que es un plato raro, a mí me parece un plato muy normal, ¿no?
Sí, pero entiende, la mujer quiere decir que va la novia de tu hijo por primera vez y no le pones unas habas con su cebollita y esas cosas, que te lo ocurras un poquito más, ¿no?
Creo yo pensar. Una cosa espontánea, tal.
Completamente espontánea.
Yo creo que repetir es la clave, es decir, si tú pides repetir plato, te has ganado directamente por lo menos a la madre de tu chico, o bueno, no sé, o de tu chica, me parece a mí, ¿eh?
Bueno, hay otros que han estado repitiendo durante la tarde y lo hacían por compromiso, porque se les dé exactamente, era como que,
o sea, era cosa decirle con
el de la coliflor,
y que
por ejemplo
se te note que eres sincero y que disfrutas de esa comida.
Exacto,
eso es lo bueno.
Exacto.
Bueno, hablamos de ese momento tan especial, desde luego tan bonito, pero a veces tan crítico, ¿no? De cuando vas a conocer por primera vez a los que sean tus suegros. Es de lo que estamos hablando esta tarde contigo, que nos escuchas. Queremos más historias. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
Hoy le están sacando por otra puerta. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el presa, vete ya.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Santiso, que ya saben que está sumido. Estaba hablando por teléfono, presidente del Rayo Vallecano, justo antes de salir, la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
El presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio.
Alcalá, ¿va a pasar algo?
Las instituciones que se han preocupado o han investigado este caso coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para sancionar.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA. Creando oportunidades.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA. Creando oportunidades.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro, siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution. Until the new people invaded.
Bueno, ya estamos en el mes de febrero y es un buen momento para saber cómo ha arrancado el año en el mundo seriéfilo. Así que aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para ofrecernos una selección de novedades, además para todos los gustos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Oye, el año, honestamente, ha empezado bastante bien.
Mira.
Las novedades que te traigo han sido gratas sorpresas para mí, porque ninguna estaba en mi radar hace unas semanas. Así que, oye, creo que es un buen presagio.
Desde luego, y encima un presagio sorprendente, ¿no? Casi inesperado. Sí, pues mira, sí. Has traído una selección amplia, como siempre, y además para todos los gustos, para todos los paladares.
Sí, y la primera creo que te va a encantar por el estilo, por el tono, por la ambientación, es The Gilded Age, La Edad Dorada.
¿Una desconocida de color te prestó dinero para viajar a Nueva York? Es del todo inusual.
¿Y ella está aquí ahora?
Sus padres viven en Brooklyn y me temo que han suspendido los ferries.
En ese caso debe quedarse, ¿eh? ¿No te parece, Agnes?
Sí, puede quedarse.
Le agradezco su amabilidad.
Señor Russell, ¿conoce a la señorita Caroline Astor?
Hemos coincidido alguna vez, pero no nos han presentado.
Ahora sí.
Quiero que jueguen a una cosa.
Estaba entretenido charlando con ellos.
Carrie, juega con el señor Russell al croquet. Espero que sepa jugar.
Hay gente jugando.
Pues que paren y que vuelvan a empezar.
Bueno, un despliegue del género Jane Austen.
Que ya me conoces.
Son unos años. Pero en el Nueva York post-independencia.
Pues mejor todavía.
Una maravilla, el Central Park, que de verdad es un Es un descampado, o sea, antes había campo, pues ahora sigue habiendo campo, pero está rodeado de edificios. Es el de las construcciones masivas en Estados Unidos de líneas de ferrocarril, el de las mansiones de la Quinta Avenida, el de los Astor, en fin, una verdadera delicia.
O sea, estilo Downton Abbey, pero en Nueva York.
Es una muy buena definición. Tiene el mismo despliegue, el mismo tono y al final el mismo tipo de drama, entre comillas. Familias riquísimas que quieren ser aceptados por alta alcurnia, por ejemplo, o hijos nobles que buscan el amor por encima de los apellidos. Bueno, una serie de la que de momento solo disponemos de 2 episodios, pero que en casa ya nos ha encandilado.
Y encima con un plantel de actores de mucho nivel, Javier.
Sí. Destaca, por supuestísimo, Christine Baranski, la protagonista de The Good Fight. Pero todo el plantel está, de momento, a un altísimo nivel. Fantástica para toda la familia, aunque a los adolescentes quizá de entrada les pueda aburrir una serie de época. Pero bueno, en resumen, si te gustó Downton Abbey, La Edad Dorada también te va a gustar.
Bueno, pues nos la apuntamos. De momento solo 2 capítulos, ¿eh? O sea que si nos escuchan aquellos que les gusta ir uno detrás de otro, pues que esperen
es
un poco.
También es verdad, también es verdad.
Cada vez, de todas formas, hay más plataformas que utilizan esta fórmula, ¿no?
O sea, yo es que la prefiero clarísima.
¿Sí?
O sea, es que cada vez la prefiero más.
Esperar a que
poder
llegue el otro
saborear
capítulo.
Bien,
como antes,
cada
como hacíamos
episodio.
Antes. Bueno, puede ser. Bueno, la siguiente serie se encuadra en un género completamente opuesto, porque desde luego es difícil de definir. Estación 11.
Diles que se quiten la mascarilla lo menos posible.
¿Alguien ha hablado con los de control de enfermedades? Nuestras puertas seguirán abiertas, chicos.
Dicen que enviaron el cargamento de Tamivir a la East Tower. Algo sobre un nuevo proceso de envío.
¿Eh? Oye, Terence, ¿a quién has llamado?
Ah, acabo de tuitear. Adiós. Dodson pensó que el Tamivir funcionaría.
Al menos murió esperanzado.
¿Te gustaría saber que el Tamivir no funciona si fueras a morir?
Prefiero tener esperanza.
Sé que todo esto da miedo, ¿vale? Pero han dicho que habrá una alerta sanitaria, ¿vale? Y que la gente debe quedarse en su casa.
Bueno, grata sorpresa de momento, porque no la he terminado aún de ver. Uno ve el primer capítulo, lo hemos escuchado, y piensa, estamos en marzo de 2020,
claro,
antes del confinamiento, esto va a ser una serie sobre lo que sucedió en esos meses.
Pero resulta que no.
Ni mucho menos. Tiene la audacia de hacernos creer eso para luego mostrarnos un virus infinitamente más virulento que, de hecho, supone prácticamente el final de la humanidad. Tiene, de hecho, más de The Walking Dead, pero con un componente de misterio, de profecía, de saltos en el tiempo muy bien medidos. No quiero contar mucho por no incurrir en spoilers, pero es de esas series que enganchan y fascinan también porque, tras lo vivido, algo así no lo vemos como tan distópico o tan de ciencia ficción.
Bueno, quizás ese sea un problema para alguna gente.
Sí, no, o sea, da un punto de agobio. El primer capítulo da un pelín de agobio.
Pero bueno, ahí está, ¿no? Y me imagino que diversión y emoción aseguradas. Y luego,
sobre todo,
un poquito de angustia, ¿no?
Mucha intriga.
Mucha intriga con Estación 11. Bueno, volvemos a saltar de género para traer la obligada serie, como no, de superhéroes, El Pacificador.
Solo has cumplido 4 años de una sentencia de 30 y creías que te íbamos a dejar irte de rositas.
Sí. Maté a Rick Flag por vosotros.
Nadie te mandó matar a Rick Flag. Qué curioso, la de veces que tu única opción es matar a gente.
Demostraste que eres leal. Eres un asesino nato experto en todas las armas conocidas. Y tienes experiencia en operaciones encubiertas, así que te voy a dar la opción de seguir fuera de la cárcel y trabajar para mí.
¿Quién eres?
Me llamo Mourne.
¿Clemson Moore?
Así es.
Me resisto a considerarla una serie de superhéroes. La considero más una serie gamberra sobre un equipo lamentable de operaciones encubiertas.
Pinta bien.
Es una secuela de la última película del Escuadrón Suicida, que, por cierto, es bastante mejor que la anterior.
Te voy a decir, no pinta tan bien.
No, créeme. O sea, si no has visto la segunda, no se diferencia el título prácticamente, yeah. Pero la que tiene a Idris Elba de protagonista es mucho mejor que la primera que vimos y es sobre todo gracias a su creador, James Gunn. Y hay muchas cosas que se pueden decir de esta serie. Magnífico protagonista, la mejor banda sonora en años, guiones hilarantes.
Bueno, el pacificador, pero entiendo que no es para todos los públicos, ¿no?
Ni mucho menos. Es una serie con un tono similar a The Boys o a Invencible, que para entendernos llegan a parodiar o a llevar al extremo gamberro el género de superhéroes. Así que, por soez, por violenta, por muy explícita, no es una serie ni para niños ni adolescentes, pero oye, es que es divertida a rabiar.
Bueno, ya tenemos tres propuestas, tres novedades que han llegado con el año, y vamos con la cuarta y la última, que es una de intriga hitchconiana.
La otra noche, antes de que llegara la policía, ¿tú oíste algo?
¿Cómo qué?
¿Como un forcejeo o una pelea?
Bueno, mi padre y Lisa discutieron, pero no me enteré de mucho, porque mi padre me dijo que me fuera a mi cuarto a ver la tele. Mi padre se enfada mucho.
Si alguna vez no te sientes a salvo, puedes acudir a mí, ¿vale?
Vale.
Bueno, reproducir por completo el título de esta serie, bueno, o sea, nos va a ocupar durante, o sea, un minuto. Es la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana.
¿Cómo? ¿Todo eso?
Sí.
La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, madre.
Sí.
Bueno,
quedémonos en que es una obra, vamos a decir, basada o que parece inspirarse en La ventana indiscreta de Hitchcock. Es decir, que es de intriga, de tensión, muy psicológica. Yo creo que sobre todo explora el tema del subconsciente y de la mente. Uh-huh. Y claro, yo al menos no estoy acostumbrado a ver a Kristen Bell, la protagonista de The Good Place, sin ir más lejos, en este tipo de rol. Una sorpresa de momento, porque tampoco la he terminado, pero que me lleva ya a recomendarla para los amantes del género.
Bueno, pues con este título tan largo, La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, y luego pues las otras que he recomendado, La edad dorada, Estación 11 y El pacificador. Oye, y no me resisto, Javier, antes de cerrar este espacio, a preguntarte por las nuevas publicaciones sobre la serie El Señor de los Anillos.
A ver, es que como sigan así los creativos de esta serie, merecerá pasar a la historia como una de las series mejor anticipadas de siempre. Mérito del equipo, no sé, de marketing, de publicidad, de promoción. Hace un tiempo se filtró una imagen de lo que parecía Valinor, la ciudad de los dioses ángeles, de los Valar y de los elfos. Hace unas semanas solamente nos revelaron, con un montaje hecho sin efectos especiales, como se iba vertiendo un hierro líquido y formaba el título de la serie, que es Los Anillos de Poder. Y hace unos días nos ha mostrado muchos retratos de manos y utensilios de muchos de los personajes. Se intuye que pueden ser Elrond, Galadriel, Celebrimbor, Sauron, los reyes de Númenor, Gil-galad, todos los grandes personajes de la Segunda Edad, que todos aquellos fans de Tolkien que hemos leído, en mi caso, hasta 8 veces el Silmarillion, pues somos capaces de...
Los conocemos bien.
En fin, yo esta serie no sé si me van a quedar uñas para el 2 de septiembre, pero está claro que es para mí la más anticipada de la historia.
Queda todavía un tiempo, vayamos poco a poco, que tenemos otras cosas que ver.
Ojo, el domingo 13 de febrero, en principio sale el primer tráiler, lo comentaremos.
Ay, por favor, el primer tráiler, ya verás tú.
No me resisto.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al Día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al Día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
Momentos especiales, momentos tensos también, los que hemos vivido esta tarde con las historias de los oyentes. Porque, claro, esa primera vez que conoces a tus suegros es un momento a veces incómodo. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdos tienes de aquella primera vez? Nos lo cuentan los oyentes, Rosa.
Sí, hoy estamos viendo todo tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí el momento incómodo lo pasaron los suegros.
Tenía fecha para la boda y todavía no conocía a mis suegros porque no encontraban el momento adecuado para conocernos. Al final tuvimos que presentarnos un día en casa de la que iba a ser mi mujer porque tenía un problema con el ordenador y así decir que iba a arreglarlo. Su padre, que nos abrió la puerta, se quedó lívido. La madre estaba de compras y cuando subió tardó más de media hora en ir a la habitación donde estaba yo con el ordenador.
Bueno, no sé.
No se atrevía a pasar.
Qué tensión, ¿no?
Sí, qué tensión, desde luego. En este caso, esto es lo que pasa cuando no te lo esperas.
Lo que me pasó a mí es que un día iba a casa de ella con mi perra y claro, ya vivía sola. Según llego al portal veo un matrimonio que salen y yo no sabía quién era. Claro, ellos ya sabían quién era yo, a qué me dedicaba, cómo era, hasta cómo se llamaba la perra. Claro, se me ponen a hablar y yo pues, no sé, desconfiante, como diciendo, estos qué querrán, ¿por qué me hablan y cómo saben cómo se llama la perra? Se despiden amablemente, se marchan y cuando subo a la casa me dice mi novia, espero que hayan sido amables. Y claro, ellos sí, el que no ha sido amable he sido yo, Que ya diciendo, la primera toma de contacto pésima, pero bueno, espero arreglarlo en la siguiente.
Ánimo,
jo,
ánimo.
Es que también podía haberle avisado algo, decir, bueno, no sé, sí, te puedes encontrar con mis padres y tal, ten cuidado, si te saluda una pareja. Pero el pobre, claro, yo qué sé.
Pues no se lo esperaba.
No se lo esperaba, pues, hombre, sería amable seguramente, pero quizá no tanto.
No lo
como
suficiente.
Como le hubiera gustado, eso.
Exactamente, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente.
Bueno, desde Cantabria nos llega este otro encuentro para olvidar.
24 de noviembre, salgo de guardia de trabajar a las 10 de la noche. Van a buscarme los que hoy son mis cuñados para llevarme a comer a casa de mis suegros. Cuando llegué no sabía articular palabra. Para cenar, cóctel de gambas. No me gustaba entonces el cóctel ni las gambas. Hoy ya es otra cosa. Y de segundo me pusieron un pescado que no me gustó nada. Vaya noche que pasé. Esto sucedió hace 38 años. A día de hoy me acuerdo como si hubiera sucedido estas navidades pasadas.
Vamos, que lo del cóctel de gambas y el pescado como que no.
Como que no.
Que lo pasó fatal.
Como que no, pobrecita
pues mira,
mía, que
pobre.
Todavía se acuerda.
Ay,
y te digo una
lástima.
Cosa, Pilar, seguro que en esta otra casa también se acuerdan de esta anécdota.
Buenas tardes. Pues a mí me pasó que estaba yo allí pelando la pavita con la novia y salió la madre que ya está bien que entrara, ¿no? Y decía el padre que ya está bien que diera la cara allí. Bueno, pues yo entré, puso la mujer allí una jocretita de tapita y yo, pues porque da bien, digo, hay que ver, señora, qué rica le sale a usted las concretas de bacalao. Y me dio el suegro un pescozón, me dice, coge con la otra mano, niño, que las concretas son de pollo.
Bueno, conclusión, que metió la pata. Pero sí, seguro que luego al final todo salió bien, es lo que pasa con los oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es de una fotógrafa estadounidense, Susan Maiselas. Debió hacerla en los años 70, es una foto urbana. En un callejón de un barrio pobre, tres niñas, ya mayores, pero todavía niñas, inflan sus pompas de chicle. De fondo la fachada trasera de unas viviendas modestas, con escaleras de incendios como las de La ventana indiscreta de Hitchcock. La primera niña tiene el pelo cortado a capas, la cara redonda, los ojos entornados, casi cerrados para concentrarse mejor. Sopla mucho, pero sin resultado. Las otras dos niñas se han conseguido una gran pompa con el chicle. Están a punto de estallar esas pompas y la goma de mascar se les va a convertir en unos segundos en un churrete pegajoso. Niñas en una calle sin alcorques, sin árboles, sin flores. Niñas contentas jugando con un chicle y con mil cosas. Con el aire, con un coche abandonado, con los charcos, con el gato que persiguen, con las conversaciones apasionadas y llenas de aventuras. Que les llenan el tiempo. Todo es suyo en el callejón. Todo es suyo, todo es de las niñas. Tienen todo, un padre y una madre en casa, un maestro en la escuela, se tienen a sí mismas, tienen las mañanas, las tardes, las noches. Viven el tiempo como un regalo y no como un robo. Crecerán las tres niñas del chicle y todo será a partir de ese momento un esforzado viaje para volver a mirar todo como lo veían en su callejón. En su comienzo está su final.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, pero ya sabes que la radio continúa y llega La Linterna con Ángel Espósito.